Estamos en el estudio ya directo al hueso, ¿sí? Con el doctor Héctor Valdés, cirujano plástico, fundador de la Sociedad de Cirujanos Plásticos de Chile, ¿o no, me equivoqué?
De médicos estéticos.
De médicos estéticos.
Sí. Bueno, doctor Valdés. Ya hace muchísimos años, hace 20, casi 25 años.
Pero doctor Valdés, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Doctor, ¿pero sabe por qué le pregunto esto? Porque de alguna manera yo recuerdo que usted ha dado una pelea bien grande por profesionalizar esta especialidad. Digamos, tratar de que efectivamente los que operen tengan conocimientos de verdad de la cirugía plástica. ¿Se ha logrado esto?
Yo creo que bastante, es verdad que hace 25 años, pero igual es complejo porque, un poco entrando, aprovechando un poco la discusión del cambio, un poco de ciclo, yo creo que global en el país, es verdad que todavía es bastante relativo. Yo creo que en medicina, yo siempre he abogado por la especialización de las personas, independiente un poco de, o sea, lo importante es saber hacer, tener la capacidad técnica de realizar bien las cirugías que uno realiza. Pero independiente, en parte, la verdad es que qué especialista lo realiza, porque, por ejemplo, hoy día tú ves que cada vez hay más dermatólogos haciendo procedimientos ya de rejuvenecimiento de piel a través de un láser, a través de peeling, a través de pequeños procedimientos hoy día menos invasivos. Y así como también hay otorrinos haciendo rinoplastía. Yo creo que eso es absolutamente válido y uno no puede prohibir a un otorrino, a ningún lo que haga una rinoplastía. Hay oftalmólogos haciendo también cirugías de rejuvenecimiento de párpados, porque la verdad es que también trabajan bastante en esa zona. Lo importante es, obviamente, y por ejemplo, hay datos bastante curiosos, como por ejemplo, quien inventaron la lipoaspiración, que hoy día uno lo define muchísimo como una técnica de cirugía plástica propiamente tal. La verdad es que una curiosidad un poco escondida, la verdad, es que quienes inventaron la lipoaspiración fueron dos ginecólogos, ¿ya? Franceses.
¿Ah, sí?
Efectivamente, ¿ya? Y que fueron bastante, o sea, en un principio fueron tremendamente, todos los cirujanos plásticos del mundo los tenían en sus congresos para aprender un poco de la técnica y la innovación que ellos hacen. Ellos continúan haciendo charlas por todo el mundo, pero después en el mundo en general es verdad que ciertos grupos de especialistas, bueno, entre los cuales un poco estoy, que es la cirugía plástica, claro, no le hace mucha gracia, hay ciertos celos profesionales, por así decirlo, de un área a otra, pero yo creo que lo importante es tener una calificación, una certificación, saber hacer y actuar con ética y con rigor. Pero hoy día, en lo que es pediatría, por ejemplo, yo puedo operar a un niño con una oreja en habano, estos niños que tienen esas deformaciones, o sea, ¿dónde dice uno que hoy día ahí termina la praxis de un pediatra y comienza la de un cirujano plástico o de allí de tal área comienza la de un dermatólogo? Y la verdad es que, bueno, se tratan de levantar barreras también, que es importante. Estaba ayer o anteayer hablaba con un grupo de médicos, efectivamente un poco, que también, con tanto cambio, que yo creo que es bueno el cambio cuando se hace con inteligencia y en beneficio común, se han levantado muchas barreras profesionales, es decir, también en Chile, que vamos a hablar, yo creo que algo que también, yo creo que va a hablar un poco de estética, pero cirugía estética o cirugía reparadora, por así decirlo, un poco a un ejercicio profesional. Todavía en Chile, por ejemplo, hay pocos especialistas, hablando un poco del área médica, en muchas áreas, ya hay muchas especialidades en las cuales hay ciudades completas que no tienen un especialista determinado. Y todavía en Chile, por ejemplo, no existe una forma justa de que los médicos se especialicen. Es decir, el número en muchos casos no está determinado en varias especialidades por un estudio nacional de cuántos neurólogos, cuántos neurocirujanos, cuántos cardiocirujanos necesita el Estado o el país en todo Chile. Entonces, dar el Estado ese número de plazas. En Europa, por ejemplo, en general, cuando terminan los médicos su carrera, ellos hacen una prueba nacional igual que la PSU cuando terminas el colegio. Entonces, suponte tú ahí, en un país determinado, hay 10.000 médicos egresados, entonces hacen una prueba de selección y hay, por ejemplo, 3.000 cupos por especialidad. Entonces, según las notas de la prueba de selectividad de médicos, ellos optan según puntaje también la especialidad que más les gusta. Y entonces, es una selección tremendamente justa, es abierta, es transparente.
Sí, doctor, se nos van acumulando los temas, entonces queremos ir profundizando con usted, comenzando con las tendencias. ¿Siguen siendo, por ejemplo, la liposucción, las cirugías faciales, las más demandadas en Chile todavía, o hay nuevos tipos de cirugías que está demandando la gente?
La verdad es que, bueno, Chile también ha estado ha aumentado bastante, ha prolongado un poco la calidad de vida, y hoy día una persona de de 60 años no es un adulto mayor, aunque pareciera que hay todavía cierta clasificación, ¿no? Hay muchísimas, o sea, en general ya tenemos un grupo importante de personas entre 55 a 65 años en la cual tenés esa edad, son personas tremendamente activas en todo punto de vista, con unos parámetros biológicos, con una, digamos, cuando haces un chequeo ha disminuido una serie de enfermedades un poco inherentes, un poco esa edad, se ha ido traspasando hacia arriba, mejorando los índices de calidad de vida. Y entonces han aparecido muchísimos procedimientos justamente para un mantenimiento un poco de su aspecto físico, de su capacidad laboral, en parte del punto de vista físico, y cada vez hay más personas que buscan procedimientos para mantener, por ejemplo, un aspecto físico relativamente, yo no diría joven, no se trata de eso, pero un poco más bien conservado. La gente se cuida para incluso tener 65, 70, y cada vez me sorprende la cantidad de pacientes que sobre 70 años se está operando en este país. El grupo etario entre 70 a 85 años ha aumentado drásticamente.
¿Pero para qué, doctor Valdés? Estamos con el doctor Valdés, cirujano plástico.
Mire, tengo muchísimos pacientes, yo creo que nosotros todos podemos empezar a mirar un poco lo que es nuestro entorno, nuestra familia. Nos va a sorprender que la imagen un poco que teníamos a lo mejor de la imagen de abuelo, de abuela de nuestros padres ha cambiado radicalmente. Hoy día las abuelas con 60 años usan bikini, ¿me entiendes? Y entonces cuando enviudan o cuando se divorcian vuelven a tener pareja, tienen novio a esa edad, a los 60 años, y a los 65 también. Y que sentirse a gusto, que se esté cómodo, viajan, se quitan su ropa, o sea, tienen un manejo un poco de su cotidianidad totalmente distinta a lo que era, o sea, hace 30 años, incluso hace solo 25. Y hoy día una persona de 65 años, 70, nos encuentra desplazada un poco de lo que la vida en el fondo y las actividades un poco de todo sentido, de una actividad lúdica, incluso poder reiniciar incluso una situación de pareja. Hoy día ha cambiado radicalmente varios estudios psicológicos y sociológicos en Europa y que se aplican perfectamente lo que hay en Chile, en lo cual antes una persona que envidió a 65 años era excepcional, y hay una estadística, la verdad, bastante notoria, en que reiniciaba una vida sentimental, una vida de pareja. La verdad es que era prácticamente acaparada por la familia, un poco aislado a este tipo de situaciones. Y yo creo que la verdad es que mantener, o sea, evitar esa soledad, mantener una vida en pareja, obviamente, es un derecho también de nuestros padres, nuestros abuelos, y de nosotros mismos cuando a futuro pueda cambiar esta situación. Y doctor, eso ha cambiado la visión de la estética también, el mantenimiento, no solo estética, de salud en general. Hoy día ya casi no ves gente con bastones caminando por la calle, incluso en Chile. ¿Te acuerdas que cuando éramos pequeños, veía mucha gente con bastón? Toda esta gente ahora se hace prótesis de cadera. Sí,
entonces, doctor Valdés, perdón, estamos hablando de mujeres, pero también de hombres. ¿Es verdad que hay un boom en Chile de operaciones de cirugías plásticas de hombres?
Yo ya casi no llamaría un boom, yo creo que ya fue un boom hace unos 5 o 6 años atrás, yo creo que ya es una tendencia que se ha estabilizado, ya. Y en la cual efectivamente los hombres pasaron de ocupar el 1% ya del global de la cirugía estética a hoy día estar cómodamente instalado en un 30%.
¿Y qué se hacen los hombres?
Yo diría que incluso, y voy a terminar la pregunta anterior, es que básicamente yo creo que en algunas cirugías se operan justamente prácticamente todo lo mismo. Se operan las mismas fosas de párpados que tiene la mujer, casi existe la misma frecuencia para operarse la papada. Lo que pasa es que hay algunas áreas en las cuales la mujer efectivamente por su embarazo y por la función de mamá tiene su físico más castigado, que son básicamente el área del mamario, el busto y el abdomen, por la distensión, por los embarazos. Y entonces, claro, son dos áreas que el hombre en general, hay que descontar. Pero si descontáramos esas dos cirugías, posiblemente el porcentaje, o sea, esos dos focos, busto y abdomen, pose embarazo, posiblemente ya la estadística, no posiblemente, la estadística se nos igualaría bastante más hombres y mujeres, sorprendentemente.
Doctor, estamos con el doctor, el cirujano plástico Héctor Valdés. Doctor Valdés, yo lo he entrevistado a usted varias veces y recuerdo muy bien en alguna oportunidad en que usted me ha dicho que usted es muy cauteloso a la hora de tomar una decisión de operar una paciente joven, por ejemplo, muy joven.
Bueno, en muchas situaciones.
Le ha tocado, incluso me acuerdo que usted me comentó, y no sé si es una infidencia, pero de una madre que quería operar a su hijito porque tenía calvicie. Y resulta que usted, al poco andar, descubre que en realidad el niño tenía unos problemas serio. Entonces, mi pregunta es la siguiente, serios emocionales estoy hablando. ¿Qué elementos toma usted en cuenta a la hora de operar un paciente?
Bueno, lo más importante efectivamente es una es la cirugía plástica, independiente de un deseo de cambio, hay un es un paciente, la verdad es que el paciente tiene que ser tiene que ser lo que se llama una historia clínica, una historia, o sea, básicamente es tremendamente importante el relato. Ya yo creo que eso lo hemos olvidado en general, desafortunadamente. Yo creo que eso también bueno, si da tiempo en otro momento podemos hablar un poco de mi visión un poco de la medicina. Hemos transformado en general una medicina clásica, fenomenal y espectacular, que se sigue utilizando en algunos países y en algunos hospitales todavía, sobre todo en Chile, en hospitales universitarios, en la cual el diagnóstico lo hace básicamente la historia, saber un poco si una persona tuvo, qué sé yo, un sangrado, desde dónde fue, qué alimentó, o sea, una investigación de un relato, ¿ya? Hoy día la verdad es que hacemos un camino corto y es vamos al examen clínico, o sea, hoy día una persona con algún dolor, rápidamente se le hace un escáner, por así decirlo, una resonancia magnética.
Claro, se perdió esa parte, pero también se perdió la medicina plástica.
Y entonces en esto también se pareciera que efectivamente una persona que puede efectivamente tener un trastorno un poco emocional o psíquico parcial por una y que cause este problema, una deformación de su autoimagen, efectivamente el cambiar el físico a secas, efectivamente sin un acompañamiento un poco de realmente qué es lo que realmente la persona busca, efectivamente puede ser, o sea, desde no tener ningún resultado hasta ser un resultado insuficiente o peor aún ser un desastre desde el punto de vista psicológico.
Por lo tanto, usted,
yo no puedo cambiar la nariz de una persona de por sí.
Por ejemplo, una mujer que se quiere hacer un arreglo en la cara y usted considera ¿usted ha recomendado lo contrario? ¿Usted le ha dicho?
Muchísimas veces. Yo ayer me recordaba una paciente, es habitual, me dice permanentemente, vuelvo aquí, hace 5 años me dijiste que todavía esperase. La verdad es que yo creo que, por encima de todo, el acto médico es un acto aparte de confianza. Yo creo que tan valioso como una técnica quirúrgica, yo creo que los pacientes vienen a verme por un consejo. Yo me siento un consejero, una persona de confianza, a la cual una persona que no maneja obviamente la información que uno tiene, viene a pedirle, no, a uno no viene a pedirle cirugía, eso es algo que yo absolutamente defiendo. Una persona viene a pedirme un consejo, ya, la verdad es que, bueno, como si yo fuese, no sé, un broker, yo creo que él, o un inversionista, no voy a aconsejar, mira, compra esto y esto, sino que, a ver, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te interesa? En muchas áreas, por ejemplo, yo creo que se define mucho más en una conversación, efectivamente, para saber si es que lo que, ¿qué busca uno con una cirugía o con un cambio? Busca un poco de felicidad, busca un poco reafirmar una personalidad, busca a veces situaciones laborales. Te sorprende la cantidad de pacientes, por ejemplo, que opero, que son pilotos de avión, que vienen a operarse la fuerza de los ojos, ya, porque se ven cansados en la mañana, que la gente los mira en el trabajo, sus colegas, con un aspecto casi con sorna, por así decirlo, con displicencia, oye, ¿de dónde vienes? Ya, entonces las motivaciones son las más variadas. Hay motivaciones laborales, hay motivaciones psicológicas, hay gente que tiene secuelas de acné, marcas en el rostro, y que podríamos tener una sociedad tremendamente justa, que obviamente todavía en Chile nos falta un buen recorrido para llegar, porque incluso en los países europeos se mantiene una lucha contra la discriminación de género, muchísimo, o sea, y si hay leyes un poco para una igualdad que se está intentando implementar en Chile, es porque efectivamente discriminación todavía tenemos, aunque hay, pero eso es básicamente en el punto de vista de educación. Entonces, la verdad es que el relato de una persona es efectivamente realmente esencial en cómo yo consigo una persona darle más calidad de vida, sea porque sea 70 años, sea porque sea un adolescente que busca un cambio.
Claro, la gran pregunta que uno se hace, doctor Valdés, estamos con el cirujano plástico, doctor Héctor Valdés, es ¿y cómo aprendemos a envejecer con dignidad y con tranquilidad y con paz interior?
La verdad es que es un conjunto. Yo creo que uno en todo, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, la verdad es que tenemos que hacerlo con, primero, yo creo que tenemos que hacerlo con, o sea, actuando muy bien, actuando con tranquilidad. Yo creo que es importante no hacerse nada. Por ejemplo, en lo que me toca, en mi especialidad, uno no se tiene que sentir, primero, presionado por el medio, ¿ya? El medio puede ser incluso la familia. Hay, yo creo que hay distintas formas, incluso, por ejemplo, de maltrato, que yo también lo veo en Chile, hacia la mujer, en lo cual hay maridos que cuando la mujer, o sea, hay maridos que antes traían a la mujer, ¿ya? Para que se hiciera un cambio físico, ¿ya? A veces sorprendentemente, hasta no hace mucho. Pero todavía llegan hombres, ¿ya? Que piden a la mujer un cambio determinado, un cambio físico, y la verdad es que la mujer se sentía un poco más disminuida. El hecho que la mujer hoy día tenga una situación laboral en Chile con mucho más autonomía e independencia, efectivamente hoy día las mujeres en Chile se operan porque ellas quieren el cambio, no por agradar a una pareja o un marido. Entonces la verdad es que la aceptación un poco, yo creo que hay una aceptación de experiencia y una aceptación del envejecimiento. Lo que pasa es que, claro, hemos alargado tanto el envejecimiento. Yo tengo pacientes, por ejemplo, extranjeras que atiendo que me dicen, mira, soy arquitecto. Hay pacientes que a veces uno tiene algunas alteraciones de exámenes, que a veces uno es un poco más reticente o reacio a operar, porque a veces hay factores de riesgo con la edad. Hay gente que toma anticoagulantes, hay gente que ha tenido un infarto y que justamente busca un rejuvenecimiento a los 70, 75, 80 o 80 y tantos años de edad. Entonces, claro, tienes que valorar muy bien que obviamente este deseo de cambio obviamente no vaya en contra de del paciente finalmente. Pero te dicen, la verdad es que yo hago muy bien mi trabajo, pero me siento absolutamente discriminado porque la verdad es que me rechazan. O sea, estoy seguro que pierdo trabajo y pierdo empleo porque la gente me encuentra muy mayor, piensa que no tengo capacidad, aunque tengo la experiencia que tengo, la verdad es que la gente... y eso en Europa, te digo, pierdo proyectos y pierdo trabajo por la situación, por el rostro envejecido que tengo. Impresionante. Entonces es un tema largo, largo, largo y para mucho más tocar.
En 30 segundos, doctor, si alcanzamos el uso de las células madres para devolver la juventud, que es una tendencia, si usted quiere.
Bueno, las células madres son unas células totipotenciales que tienen milagrosa, por así decirlo, capacidad de transformarse en la célula del entorno en el cual se trasplanta. Y esto, que es una revolución que se comenzó usando y que se sigue utilizando muchísimo, almacenando, por ejemplo, cordón umbilical para cuando hay enfermedades, por ejemplo, a cualquier edad, se pueda de alguna manera utilizar células para aplicarlas para sanar enfermedades por carencia de alguna célula determinada o porque hay un tratamiento oncológico que va a barrer ciertas células del cuerpo y entonces hay que reimplantar otras. Resulta que, y que siguen habiendo bancos de ombligo, de cordón umbilical en todo el mundo. El tejido adiposo, sorprendentemente, que estaba no estudiado, porque la verdad es que muy poca gente ha estudiado la grasa, ya en toda la comunidad médica y científica internacional, la verdad es que la grasa simplemente era despreciada, claro. ¿Entiendes? Era eliminada, era desechada y luego incinerada, por así decirle, de todos los restos, por así decirle, quirúrgicos en cualquier paciente en el mundo. Y hasta que hace un par de años comienza alguna investigación, siempre, afortunadamente, en la ciencia siempre algún curioso, y estudiando el tejido adiposo se encuentra que en medio, en una proporción muy baja, es aproximadamente una en 10.000, pero existen las famosas células madre ya escondidas ahí en el estroma vascular del tejido adiposo. Entonces esto ha sido revolucionario, abre muchas, bueno, y no solo eso, bueno, por supuesto también se saca hoy día hasta de la pulpa de los dientes, ¿me entiendes? O sea, ya hay varias zonas donde se están sacando células madre, hay una carrera privada, la verdad, de distintos laboratorios de donde sacan células madre, porque estas células se pueden coger y donde tú lo aplicas provocas una angiogénesis, que es decir, un mayor desarrollo vascular, porque en el fondo es uno de los factores, vamos perdiendo la irrigación en ciertos tejidos a lo largo de los años, y entonces produce una revitalización de los tejidos. Eso es hablándolo, como dices tú, en unos pocos segundos, ya, pero con una técnica hoy día además tremendamente simple, fácil y sencilla, que estaba en nuestras narices. La verdad es que, bueno, hay mucho para hablar al respecto y es un recurso más hoy día de la actividad médica, no solo obviamente en estética, sino que rejuvenecemos los tejidos, o sea, rejuvenecemos un tejido cardíaco, la paciente que ha sufrido un infarto puede aplicar células madre en el tejido, digamos, en el miocardio, o incluso ya se empezaron a hacer muchísimos experimentos con resultados hasta ahora para algunos tipos de ceguera, que se aplica células madre en la retina. O sea, la verdad es que bueno,
potencial.
Tenemos afortunadamente bastante avance como para comentar los siguientes años.
Muy bien, pues el doctor Héctor Valdés, cirujano plástico, estuvo con nosotros en Mañanas del Otro Día. Muchas gracias, doctor.
Gracias, doctor,
bueno,
doctor Valdés.
Encantado, gracias a todos, a ustedes.
En Mañanas Será Otro Día te escuchamos. Toma tu teléfono.